conozco la fama, pero sí una modesta notoriedad que algún que otro privilegio conlleva. Mire, usted sabe lo que es para un tipo que le paguen por hacer lo que gustosamente haría gratis. Vamos, vamos. Usted sabe lo que es para un tipo que una persona que uno creía desconocida, una persona que nunca ha visto en su vida, lo detenga por la calle y resulte ser que comparta con uno obsesiones que uno pensaba que vivía en la más absoluta soledad. Dígame si eso no es un privilegio. ¿Usted sabe lo que es sentir la posibilidad, aunque sea por un ratito, de conmover a alguien que nunca ha visto en su vida? Vamos. Es verdad que está bien. Una de cada 500 personas trabaja en algo que le gusta. La mayoría de las personas trabajan, por ejemplo, en los bancos, haciendo estados de cuenta, que no saben ni siquiera para qué sirve. Claro, voy a insistir en esto. Voy a ir más lejos, si te quieres. Yo creo que hay ciertas resignaciones de orden cósmico que son necesarias para evitar el suicidio en masa. Pero para no hablar de esto de la fama, que a lo mejor me involucre y podría yo aparecer postulándome como famoso, como integrante de esas troupes de personas que aparecen en las tapas de la revista. Pensemos en esto. Y ya he hablado alguna vez en este sentido. Imaginemos una persona muy poco agraciada. Digamos este que habla. No, este que habla no. Cualquiera. Tipo más o menos. Pero un tipo que no tiene la dotación indispensable para enamorar a la más linda del mundo. ¿Qué hace ese tipo? La respuesta es que hay en la sociedad unos recursos, unos valores que parecen flotar en el aire, vamos, unas mentiras indispensables para que ese hombre crea que en realidad no le gusta la más linda del mundo, sino otra que es su vecina y que es la que puede ser que le dé bolilla. Si no existieran esas resignaciones, si en un punto de la vida los hombres no creyeran que en realidad pueden ser felices haciendo estados de cuenta en un banco o trabajando en una línea de producción en una fábrica, si no existiera ese engaño de la estirpe, la tentación al suicidio en masa sería impresionante. Marcuse, que no es mi amigo, dice que efectivamente esa satisfacción por el trabajo bien hecho, aún en trabajos que son claramente generadores de infelicidad, es una de las mentiras cósmicas de que se vale la sociedad para no entrar en el desastre. Y lamento decir esto porque es tremendo y es de una gran de un gran dramatismo. El resignarse a no tener un destino impar, a no ser una estrella, uno que sueña con eso, a no tener el amor de la más hermosa, uno que sueña con eso, a no trabajar en algo que produzca placer, uno que sueña con eso, es uno de los logros más diabólicamente admirables de la sociedad en que vivimos. ¿Cómo ha logrado esta sociedad hacer que la gente se considere feliz viviendo, por ejemplo, en departamentos de dos ambientes, trabajando, por ejemplo, 8 horas por día, vendiendo cospeles en el subterráneo? Yo no estoy diciendo que esas sean profesiones indignas, por el contrario, son las de mayor dignidad, porque están poniendo al hombre al borde de la desesperación cada día. De manera entonces que no tener un destino en paz, voy más allá, no ser inmortal, no vivir en un universo que tenga un sentido, son huesos muy duros de roer. Y el único animal que tiene esa impresionante dignidad de saber que anhela la inmortalidad y se va a morir, que anhela un destino y no lo va a lograr, el único animal que sabe eso, los otros animales no lo saben. Y a pesar de eso vive, y a pesar de eso chifla, es el hombre. Pero el hecho de que estas resignaciones sean indispensables para el funcionamiento de la sociedad no quiere decir que sean resignaciones que tengan que ser hijas del engaño. Yo quiero divertirme a pesar de que me voy a morir, pero no me quiero olvidar de eso. No quiero que me engañen diciéndome cosas tales como, bueno, mire, la estirpe, usted será inmortal porque la estirpe es inmortal, esa es inmortalidad de sombra y no de bulto. No quiero que me digan que mis peores desgracias algún día amenguarán sus efectos, porque no es así. Las penas de amor y las penas de la muerte son eternas. Quiero que toda resignación provenga finalmente de un conocimiento de lo que está pasando. Y para volver a este tema tonto, quiero que sepan que el tipo que consigue llegar a una notoriedad, que consigue hacer lo que gustosamente haría gratis por algún dinero, es un privilegiado. Y tiene la obligación de ejercer ese privilegio con dignidad. Y no debe tratar de engañar a los demás diciendo que él trabaja más que un matarife. No trabaja más, trabaja menos. No es más infeliz, es más feliz. Le ha tocado una demasiada fortuna. Y yo diría que deberían andar con cuidado, porque los griegos desconfiaban de la demasiada fortuna. Entonces el que llega a esos lugares, aunque haya llegado por sus merecimientos, debe considerarse en deuda con el destino y debe ejercer ese privilegio con la mayor dignidad. Y una de las dignidades que debe ejercitar es la de reconocer ese privilegio como tal y no tratar de engrupir a la gilada diciendo que se trata de una carga. Dicho lo cual, señorita, puede usted retirarse, porque lo que necesitamos aquí es una flaca, hermosa y además condescendiente. Un cantante que se pone de moda, es lo mismo. Todo se complica cuando los medios de comunicación se convierten en una industria, y entonces efectivamente hay artistas que dejan pedazos de sí mismos en las alambradas del camino y otros que no. Sería injusto hablar de ellos con las mismas palabras. Pero bueno, prometemos alguna vez hablar acerca de esas cuestiones. Hemos recibido algunos libros, por ejemplo, de al arqueólogo. Yo voy a tratar de acordármelo, el cuento ese, pero yo debo ser de los pocos que todavía a estas alturas leen cuento de Lugones. Uh-huh. Hay un cuento tan lindo que, ¿cómo se llama? Los caballos de Ardera se llama. Los caballos de Ardera.
Me informaban acá, Alejandro, que ese cuento que usted hace referencia salió esta semana en Crónica. Lo sacaron. Me decían, no, en serio, porque ustedes...
Crónica está sacando una muy buena colección de literatura.
Por eso.
Lo cual no desmerece en absoluto, que es esto de pretender no solo un escritor prestigioso, sino también una editorial prestigiosa. Uh-huh. Bueno, porque hay gente que desconfía
Sí.
Y eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio. Creer que un cuento de lugares va a ser peor por haberlo publicado Crónica es tener una idea de la literatura muy miserable, ¿no? Pero me alegro que se haya publicado.
Sí, señor.
Y me acuerdo de un cuento que creo que no está lejos de ese, que es Los caballos de Abdera. Y son unos caballos que empiezan a tomar forma humana y hacerse cada vez... En Abdera lo cuento porque me gusta. En Abdera tienen una gran habilidad en criar caballos. Les enseñan a adiestrarse en toda clase de pruebas. Pero los caballos se van humanizando cada vez más. Y hasta que un día se rebelan y toman el poder, violan a las mujeres, ya algunos hablan. La descripción de esos caballos humanizados mete miedo, pero termina de un modo extraordinario. Llega Abdera un hombre, vestido con una piel de león, y todos respiran. Es Heracles que llega. Y hay, esto no es un invento de Lugones. Algún día hablaremos de cuál fue la fuente de Lugones para inventar ese cuento.
Buena parte de la obra de Borges nace de una operación bastante parecida.
El protagonista del sueño eterno, aquí se tradujo Al borde del abismo, bueno, pero es El largo sueño. ¿Sabe quién fue el guionista?
Tengo entendido
que hizo la adaptación.
El primer guión lo hizo Raymond Chandler mismo.
Sí, pero ¿sabe quién fue el que lo adaptó finalmente? Sí. William Faulkner.
Bueno, nada menos. Bueno. Hollywood tenía algunos muchachos que escribían algo ahí, ¿no?
Tenía algunos tipos ahí.
Para Espejismo Siniestro, ¿existís o no existís
otro tipo de música?
A veces al contrario.
A veces por el contrario. Algún día hablaremos de Borges y sus criterios tangueros, de los que me ha tocado ser involuntario testigo alguna vez. A él tampoco le gustaba la complejidad. Él creía que frases como "junto a oscura trotando en la tarde" eran alardes literarios. A él le gustaba más "quisiera ser canfinflero para tener una mina". No sé si a mí me gusta más eso, pero uno a veces quiere una sencillez. Pero una cosa es la sencillez y otra cosa es la vulgaridad adocenada. Entonces así, lo que no. Le digo con todo respeto por los autores de esta samba, que seguramente tendrán otras lindas.
Trabajo
me gustan mucho las
zambitas,
me gustan los chalchaleros. Digo, yo puedo decir esto porque... saben ustedes que hablo con mucho cariño del género. Pero hay ciertas cosas que no consiguen ni siquiera mi adhesión afectuosa.
Hay géneros, Alejandro, que reclaman además esa sencillez, o por lo menos cierto no desvío, como pasa con el tango y estas letras modernas que se hacen ahora, llenas de tecnología, como si esto hiciera falta.
Sí,
con la música folclórica pasa casi lo mismo.
Bueno, hay algunos géneros que tienen un rigor tan fenomenal que se estropean cuando usted los quiere enriquecer. Y para no ir a los géneros nuestros, hablaremos de esto, por ejemplo. Usted sale de este rigor del blues. Sale del blues. Quiere decir que hay que ser creativo dentro de un corsé muy, muy ceñido. Se puede lograr, como lo demuestran los tipos tan geniales que ejercen el género este, el blues y otros géneros que requieren eso. Vamos, la milonga. No hablo de la milonga de las orquestas de tango, es un poquito más fantasiosa. Pero la milonga criolla...
Y no hay mucho...
¿Y cómo hace usted salir de la milonga criolla? Por empezar, tiene que... tiene que dibujar la melodía sobre versos octosílabos. No puede hacer una milonga con endecasílabos. Y después, su apertura y su cierre tienen unos preceptos que son propios del género, que yo le diría que impiden mucho vuelo. Y ahora, a mí no me gusta menos por eso, al contrario, me gusta más por eso. Pero lo que no hay que hacer es exigirle a un género lo que un género no tiene. Trate usted de componer un rock decente, cualquiera. Estoy hablando, mire, de qué género tan amplio. Usando acordes de estos. Se lo Pero voy a ser más claro, porque este registro no era el más favorable. Pero mire. A ver si... Acordes de este tipo. Una progresión armónica bastante interesante, bastante noble. En un rock sería fatal. Sería una porquería. Y en cambio... sencillo que hay. Sin embargo, funciona bien, como que acabo de tocar la secuencia de
Confesiones de invierno.
De manera que no es que uno tenga esa superstición que consiste en creer que toda complicación mejora. Como dicen aquí, estamos muy de moda en la década del 70, decir, nosotros enriquecemos el tango. No, por favor, déjenlo pobre, que está bien. Imagínense que menos mal, hay otros géneros que no han tenido esa desgracia de que parecieran músicos para enriquecerlo. Y siempre sale un pan dulce, sale una pelota. ¿Qué le va a poner? ¿Le va a empezar a poner? Eso está bien para tarantela, pero no para el rock. Por eso, hecha la aclaración de que no me gusta tampoco el enriquecimiento ilícito de los géneros. Lloraré no me gusta nada igual.
Vamos a ir, maestro, a la última tanda de este programa.